Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Miren que sigue siendo siempre la misma canción, la misma sintonía, la voz de lija y rota de Fogerty, pero qué canción más hermosa y qué simple es, porque la letra es súper simple y sencilla. ¿Has visto alguna vez llover?, dice Fogerty. Posible que un título así sea un título que nos viene de maravilla para un día como hoy, en el mes de noviembre y en pleno otoño. ¿O no, Rodríguez Lafuente, don Fernando? Sí, ¿no?
Desde luego, y además que no deje de llover hasta mayo.
¿Sabes que Fogerty debe tener como 80 años ya? Sí, bueno, claro, como Dylan, no. Como Van Morrison,
si
como...
Si tenemos nosotros los nuestros, imagínate ellos, que son como nuestros hermanos mayores.
¿Verdad que sí? Maribona, ¿qué tal?
Muy buenas noches, bien. Pues muy bien. Es que, sí, oyendo esta canción nunca nos aburrimos de
nunca, nunca de es que nunca. No sé qué tiene, que es una canción sencilla y... Además, fíjate, esta canción fue, yo recuerdo, era un niño, compré el single y era la cara B de otra canción que se llamaba Hey Tonight.
Hey Tonight, sí.
Y la cara B, que siempre la cara B era una cosa, como decir, bueno, un poco el descarte, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, la que realmente pervive
de relleno,
es How You're in the Rain,
sí,
¿no?
Sí, claro. Así esto que... de la música como de la literatura es imprevisible.
Es imprevisible. Llega otra vez noviembre, que es el mes que más quiero, porque sé su secreto, porque me da más vida, la calidad de su vida, que es su canción, casi revelación, y sus mañanas tan remediadoras, su ternura codiciosa, su entrañable soledad. Y encontrar una calle en una boca, una casa en un cuerpo mientras, tan caducas, con esa melodía de la ambición perdida, caen las castañas y las telarañas. Estas castañas de ocre amarillento, seguras, entreabiertas, dándome libertad, junto al temblor en sombra de su cáscara. Las telarañas con su geometría, tan cautelosa y pegajosa, y también con su silencio, con su palpitación oscura, como la del coral, o la más tierna de la esponja, o la de la piña abierta, o la del corazón cuando late sin tiranía, cuando resucita y se limpia. Tras tanto tiempo sin amor, esta mañana, qué salvadora. Qué luz tan íntima. Me entra y me da música sin pausas en el momento mismo en que te amo, en que me entrego a ti con alegría, trémulamente e impacientemente sin mirar a esa puerta donde llama el adiós. Llegó otra vez noviembre. Lejos quedan los días de los pequeños sueños, de los besos marchitos. Tú eres el mes que quiero. Que no me deje a oscuras tu codiciosa luz olvidadiza y cárdena mientras llega el invierno. Poemazo de Claudio Rodríguez.
Estupendo.
Poemazo. Además, de Claudio Rodríguez.
Coincido plenamente en lo de noviembre. Me parece el mes más maravilloso de todo.
Mientras
de
que todo caen las castañas y las telarañas.
Me parece maravilloso.
Poemazo de Claudio Rodríguez.
Estupendo.
Que murió hace algunos años. Gran poeta.
Demasiado.
De una vida complicadísima y difícil.
Primer premio Adonais con Ebrio. El don de la ebriedad.
El don de la ebriedad, el don de la ebriedad.
Maravilloso. Yo tuve la suerte de conocerle. Él era un enamorado de un gran poeta que era Dylan Thomas. Y yo creo que él cambió, en cierto sentido, la poesía en español en la época de la posguerra. Formaba parte de la generación del 50, con Caballero Bonal, con Ángel González, con
José Nieto y tantos otros.
Con Gil de Viedma. Verdaderamente alguien, y está muy bien que lo hayas traído hoy, alguien a tener presente siempre y sobre todo en noviembre. Creo.
Y sobre todo en noviembre, el mes de las castañas. Claudio Rodríguez era un hombre temperamental, bueno, pues como muchos poetas, con una vida muy complicada, muy, muy difícil, no escribió mucho. En ese, no. En ese libro que tú dices que fue con 19
premio,
o 20 años, nice. Creo, ¿no? O
sea, años.
Que el don de la ebriedad. Ahí hay un poema que se llama Alto Jornal, maravilloso. Pero en fin, bueno, eso es para otro día. Bueno, era un homenaje a Claudio Rodríguez, que yo creo que es uno de los grandes poetas que nos pueda acompañar siempre en nuestras vidas, pero especialmente en el mes de noviembre con este poema maravilloso que se llama Noviembre. Bueno, queridos compañeros, amigos, ¿por dónde queréis que empezamos? Bueno, las castañas forman parte de la geografía madrileña, ¿no? Donde yo compro mis castañas en la plaza de Felipe II.
En la esquina de Narváez.
En la esquina de Narváez, sí, con la plaza de Felipe II. Ahí pone un señor que dice, y además están asadas con madera de... ¿Qué madera es? Me parece que dice...
Encina,
efectivamente.
Ahí siempre ha habido una castañera o un castañero ahora desde que yo tengo uso de razón, o sea que es una de las más clásicos de Madrid, ¿no? Igual que en verano montan ahí justo al lado en la calle Narváez, también en esa misma manzana montan una horchatería, con lo cual al final las dos tradiciones, el verano con horchata y el invierno con castañas, están justo representados en ese trocito de calle.
Acuérdate que había también una canción que era un cuplé o algo así, que era lo de en Madrid por primavera salen las violeteras, ¿no? O sea, entonces sí. y en noviembre salen las castañeras. ¿No?
O sea, pasa que van saliendo cada vez menos, desgraciadamente.
El olor de las castañas era absolutamente maravilloso.
Bueno, sigue siéndolo. ¿Sabes qué pasa? Que como no hace todavía frío, porque la castaña...
Debe
una docena de castañas.
No, y te la llevas en la mano y te va calentando la mano.
Te da el cucurucho,
claro,
de papel, y entonces en la mano...
Claro. Calentaba las manos.
Claro, pero es que todavía no hace frío suficiente.
No, hombre, ya ahora sí, ya estamos más o menos.
Sí, esta semana ya está cambiando.
Y hoy jueves hace frío, ¿eh?
Bueno, ¿por dónde empezamos, queridos amigos? ¿Empezamos por el libro?
Perfectamente.
Bueno, vamos a mandar un saludo muy especial al dueño de la taberna Pedraza.
Santiago Pedraza. Y su mujer Carmen Carro.
Que hoy nos ha invitado a un cocido, hay que decirlo. Nos ha invitado a un cocido maravilloso. Y bueno, pues la verdad es que está muy bien. Está en la calle Recoletos 4. Este restaurante, antes estaba en la calle Ibiza. Y, hombre, siempre digo lo mismo, que un cocido es un cocido. O sea, no lo puedes complicar mucho más. Pero claro, hay que elegir bien la materia prima, los tiempos de cocción, la legumbre...
Pero es como todo, las cosas más fáciles te las puedes cargar con más facilidad incluso.
Es lo mismo que la poesía. Eso que parece tan sencillo, que acabas de leer...
Claro, hay que hacerlo.
De Claudio Rodríguez, hombre, hay que hacerlo y es muy complicado.
Es muy complicado eso,
complicado. Lo más sencillo, como bien dice Carlos, a veces es lo más difícil, ¿no? Y el cocido... que nos hemos, si me permitís el término, zampado, ha sido verdaderamente memorable. O sea que...
Bueno, vamos a traer a Santiago Pedraza, porque se llama así, ¿no?
Santiago Pedraza.
Que es de los Llévenes.
Es paisano mío, es toledano. O sea, claro.
Además es un ejecutivo, era directivo de empresas, reconvertido en hostelero.
Dejó la empresa,
estuvo un año con su mujer recorriendo España para ver cómo se hacía la tortilla de Betanzos, que le hace maravillosamente
Carmen.
Estuvo viendo todo cómo se hacían de distintos platos tradicionales, la quesada que hemos tomado de postre, también se fueron a Cantabria para ver cómo lo hacían, y después de un año de machacarse España, pues abrieron el restaurante y ahora se come
a Santiago lo vamos a tener un día aquí en el programa, porque además él dice que no se corta un pelo para hablar de gastronomía. Me imagino que querrá de alguna forma desvelar todo lo que hay de cierto y de incierto en este negocio, que ya lo hace también Maribona, pero que lo haga alguien que se dedica a esto y que vive de esto, pues siempre es muy interesante. Pero ya les digo, de verdad, ha sido un placer ir a un sitio maravilloso. Es que yo creo que anunciando sitios buenos como este, ciertamente promocionamos también Madrid, porque Madrid es esto y el cocido.
Prestigiamos Madrid,
eso es lo más importante. ¿Sabes? Bueno, ¿por dónde empezamos? Empezamos por un libro, Fernando.
Venga,
recomendamos un libro a los siguientes de Onda Madrid. ¿Qué libro recomendamos? Porque creo que traes un clásico y traes a alguien que no solamente es un gran escritor, sino que es un gran escritor muy mayor que sigue escribiendo y da ejemplo de cómo, siendo mayor, se pueden hacer muchas cosas teniendo la cabeza lúcida, claro.
Pues el escritor es Jorge Edwards, nació en Santiago de Chile en 1931, es premio Cervantes, autor de obras como Persona non grata, que le costó salir de Cuba. Escrita y publicada en 1973, precisamente por contar en el Persona non grata. Él era diplomático
de carrera, ¿no?
Es diplomático de carrera. Estaba destinado en Cuba, en el gobierno de Salvador Allende. Y viniendo del gobierno socialista de Salvador Allende, escribe una obra demoledora contra el régimen castrista, dictatorial, que es persona non grata. Lo llama persona non grata porque le declararon persona non grata y le expulsaron de Cuba. Y entre muchísimas obras que tiene, yo destaco también Adiós Poeta, en 1990, que es que recupera la figura del Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, su compatriota Pablo Neruda, con quien además había compartido destinos diplomáticos en París. Años después, en la primera presidencia de Piñera, Jorge Edwards fue nombrado embajador de Chile en París. Pero lo curioso es que de esa amistad con Pablo Neruda en esos años de París, compartiendo destinos diplomáticos, Jorge Edwards ha recuperado un episodio hasta ahora absolutamente desconocido, lo publica Acantilado. El título del libro es O Maligna, que permanecía en las oscurísimas entrañas de un poema del premio Nobel, que es el poema, es el Tango del Viudo, en el que para mí, modestamente, es el mejor libro de Pablo Neruda, que es Residencia en la Tierra. Edwards recupera ese episodio vivido por Neruda durante su estancia en Extremo Oriente, en Rangún, que era la capital de la antigua Birmania, cuando fue destinado allí, muy joven, como cónsul de Chile. Es una historia de amor delirante, apasionada y fatal. Y en ese Tango del Viudo hay un verso, dos versos, que dice «O maligna», que es la que da título a esta novela, porque es una novela, «O maligna, ya habrás encontrado la carta, ya habrás llorado de furia». Edwards reconstruye, además, no solamente la estancia de Neruda, muy desconocida en Rangún, estamos hablando de los años 20, del siglo pasado, sino también los momentos previos de su partida a Chile y, al final, de la relación que él tuvo con Neruda y con su segunda, tercera mujer, Matilde, ¿no? Matilde Urrutia. Es una relación, lo que cuenta la novela es esa maligna, es una relación tormentosa con una enigmática birmana de nombre Josie Bliss, en el que solo la huida da sentido al delirio que ha forjado ese amor. Hay un momento en el verso que dice, que es tremendo, inseparable y perdida, ¿no? Yo creo que es una de las más brillantes obras de Jorge Edwards. ¿Por qué? Porque hay hechos, escenarios, iluminaciones, atmósferas y soledades que impregnan lo que sería probablemente la posterior creación poética de Pablo Neruda. Aquí está todo. Aquí está todo el Pablo Neruda, el apasionado y el ambicioso, el poeta y el político. Están también sus traiciones, su embargo de los sentimientos, su embarazo ante las responsabilidades, su visionaria creencia en la poesía como bálsamo ante la peregrina existencia que tenemos todos. Es una especie de metafísica de la pasión vertebrada en torno a la ambición y a la desmesura. Y, insisto, de verdad, y yo creo que nuestros oyentes, si lo leen, ojalá lo confirmen, ¿no? Pero es una soberbia obra de Edwards que viaja en el episodio vivido por Neruda en las geografías exóticas entonces del Golfo de Bengala, de Colombo, de Singapur, entre fiebres, calor, whisky, amistad y cenizas de un tiempo en el que la literatura y sobre todo su mayor expresión, que es la poesía y la pasión amorosa, conjugaban un verbo que yo creo que hemos olvidado para siempre. O maligna, Jorge Edwards, Acantilado.
Además, editado efectivamente en Acantilado, que edita Comprimor.
Maravillosamente bien.
Que edita Comprimor.
O es maligna. Es una novela muy, ¿cómo deciros? Muy detallista al mismo tiempo. Recrea muy bien el ambiente. Date cuenta que Edward no ha estado nunca en Rangún, que no estuvo en los años 20, porque apenas tendría, ni siquiera había nacido. Pero esa reconstrucción que hace del exterior y del interior de Pablo Neruda, que era un personaje bastante atrabiliario en muchos sentidos, y esa pasión amorosa que verdaderamente es un torrente, ¿no? Es una tormenta, está maravillosamente contada.
A punto de,
y te lo pasas muy bien.
De cumplir 90 años, este regalo de Jorge Edwards, O maligna en Acantilado, O maligna, este es el verso. O maligna, ya habrás hallado la carta, ya habrás llorado de furia y habrás insultado el recuerdo de mi madre llamándola perra podrida y madre de perros. Ese es el poema de Neruda.
Neruda, sin desvelar nada tal, Neruda se va y se la deja, la abandona, ¿no? Y no sabemos muy bien por qué. Y ahí Edwards, lo dejo para los lectores y los oyentes, ahí Edwards lo deja también para que cada uno construyamos la historia, ¿no? Probablemente tiene miedo, en cierto sentido, tiene miedo de esa pasión desbocada que la relación entre los dos está creando. Entonces, se va.
Bueno, pues esa es la recomendación, Jorge Edwards, O maligna en Acantilado. Este es un programa, bueno, en boxes tenemos a Val Morrison, que no deja de ser un lujo, ¿eh? Esperando ahí a salir con su último,
el León de Belfast,
con su último CD, su último, iba a decir LP, pero en fin, su último CD,
casi,
o su último Spotify o Apple, ya no sé cómo decir, pero en fin, su última obra, esa es la cuestión. Que espere un poquito Val Morrison, porque hay que saludar a Elena Cortés. ¿Qué tal, Elena? ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Qué sería este programa sin los aeropuertos? ¿Qué sería? Porque también tú estás
esos lugares, ¿eh?
También tú estás en un aeropuerto, vivimos, ¿no? ¿Eh? ¿Pueden saber los oyentes de...?
Aquí el único que no viaja soy yo.
Pues, bueno, sí, hombre, viajas de La Mancha al Mediterráneo.
No, yo voy, yo ya he decidido que solamente voy a ir a cuatro sitios.
Vas de La Mancha al Mediterráneo.
Yo lo hago
porque
como...
Madrid es un poco manchego, como
no,
sabes.
No, claro, no lo hago como mi amigo Fernando Sánchez Drago, que siempre dice, no voy a hacer no sé qué Italia.
Lo hace. No voy a votar.
Yo, mis sitios en este momento, a fecha de hoy, puede cambiar, son Javia, los Picos de Europa, Fuente D y la Granja de San Ildefonso.
¿Y los tuyos, Carlos?
Bueno, yo tengo más destinos, fundamentalmente Asturias, un poquito Marbella y luego Sigüenza, por herencia familiar, política.
Sitio. Ah, ¿tú tienes en Sigüenza, tienes casa?
Tengo una casa de mi suegra, sí, y vamos mucho. Pues yo he pasado allí muchos veranos antes de...
Los veranos son maravillosos, pero los inviernos son fríos, ¿eh?
Pero te advierto que con una buena chimenea como tiene esa casa, los inviernos son una delicia. Salir a pasear por el Pinar de Sigüenza
y después meterte
a la chimenea y meter allí algo en las brasas, algo comestible, quiero
hablas
decir.
Hablas con el Doncel de vez en cuando.
Vamos al Doncel y vamos a un hotelito maravilloso que han abierto en las afueras, que es Relé Chateau, que tiene un restaurante más estupendo.
Bueno, querida Elena Cortés, ¿dónde vas? ¿Pueden saber los siguientes dónde vas? Sí, creo que
¿dónde
sí, ¿no?
Vuelvo ya, ¿dónde vuelvo?
Ah, ¿dónde vuelves? ¿Dónde estás ahora?
A ver. Estoy volviendo a Madrid desde Londres. Ajá. Y he estado, bueno, con el reparto de The Crown, que es la serie que voy a recomendar. Bueno, la recomendaría para esta semana y para toda la vida. Es una serie que se puede volver a ver. Es de estas recomendaciones que uno se pone la camiseta bien orgulloso, porque la verdad que es una serie maravillosa. Se estrena este domingo la tercera temporada en Netflix. Y es bastante interesante, bueno, para quien no la conozca, es una biografía de Isabel II. Entonces, comenzaron en la primera temporada con la coronación. Y bueno, ahora ya está en esta tercera temporada, se ambienta en los años 60 y va más o menos de mediados de los 60 hasta el 78. Tiene otra particularidad y es que han cambiado el reparto porque, claro, los actores, bueno, como es una biografía, ¿no?, van avanzando, más o menos cada temporada es una década y entonces no querían que la misma actriz, ¿no?, interpretase a la reina con 20 años que con 40. Entonces, en esta tercera temporada estrenamos reparto. La reina es la oscarizada Olivia Colman, una pedazo de actriz impresionante. Luego el duque de Edimburgo es Tobias Menzies, que seguro que también os suena, lo hemos visto en The Terror, lo hemos visto mucho en televisión. Y la princesa Margarita es Elena Bonham Carter. Estos son los grandes nombres, ¿no?, que dan vida a la familia real británica en esta tercera temporada.
Elena, yo he visto las dos primeras temporadas, coincido contigo, es una serie... extraordinaria.
Es una serie magnífica.
Pero sí. la princesa Margarita era un estorbo y un coñazo impresionante, ¿no?
¿Eh? No, pues esta tercera temporada, es verdad que no le dan tanta cancha como en las
anteriores. Menos mal, porque vamos, la brasa que da a la pobre hermana, creándole todo tipo de problemas a...
Y de conflictos, ¿verdad? Pues es muy interesante. Yo creo que una de las grandes, una de las cosas más interesantes de esta serie es que no solo se dedica a retratar la historia de la familia británica, la historia en mayúsculas, ¿no?, sus grandes acontecimientos, pues la coronación, los grandes viajes, sino también se mete de forma muy inteligente en las relaciones personales entre los distintos miembros de la familia real. Entonces, en esta temporada, por ejemplo, vamos a ver el viaje de la princesa Margarita a Estados Unidos, ¿no?, y cómo consiguió ese crédito que necesitaba en aquel momento Reino Unido, y le pide a su hermana, ¿no?, le pide a la reina que le dé más cancha. Y la reina, bueno, la reina, ¿no?, es un poco como conocía a su hermana, que era la hermana díscola, es un poco reacia, y sí que se mete de una forma muy aguda, muy inteligente, se mete en esas relaciones o en esas conversaciones privadas con las que, ¿no?, todos fabulamos, que hablan los reyes cuando están sentados en el sofá de su casa viendo la televisión, ¿no? Entonces, bueno, hay una cosa muy interesante de esta serie que está creada y escrita por Peter Morgan, que ya conoce muy bien a la familia, no es la primera vez que retrata a la familia real británica, hizo también The Queen, y él decía que había llegado a una especie de acuerdo tácito en el que él no preguntaba a la familia real y la familia real no opinaba sobre la serie. Bueno, esto se mantiene, ¿no? Nadie se pronuncia, no sabemos si los reyes han visto realmente o no la serie, pero bueno, es muy interesante ver cómo ficciona esas conversaciones que podrían tener en su alcoba y bueno, luego cómo muestra grandes acontecimientos. En esta temporada tenemos también la coronación de Carlos como príncipe de Gales, que es muy interesante porque habla sobre el discurso que pronunció en galés y nos recuerda un poco casi al discurso de nuestra infanta, el que pronunció en catalán hace unos días, ¿no? Uh-huh. Es su primer gran discurso en otro idioma oficial. Bueno, tiene muchísimos paralelismos. También vamos a ver el divorcio de Margarita, vamos a ver el jubileo de la reina. Y bueno, con el divorcio de Margarita acaba esta temporada, pero hay otro aliciente y es que en la cuarta, que ya están rodando, aparece por fin Lady Di. Así que veremos a ver, que este es uno de los episodios más difíciles para la familia real británica, a ver cómo lo retrata Peter Morgan. Aquí aparece también su romance con Camila y bueno, es apasionante ver esas conversaciones, ¿no? Y ese primer amor y ese flechazo.
Bueno es que hubo conversaciones muy privadas que fueron públicas entre Carlos y Camila, algunas de ellas muy escatológicas, o sea que muy un poco, en fin, un poco malolientes.
Poco dignas de un príncipe de Gales.
Sí, ¿no? Sí.
Esta serie, fíjate, no cae nunca en el mal gusto, es siempre muy inteligente. De hecho, Olivia Colman nos contaba, dice, hay una escena de la serie que yo no sé cómo va a sentar, ¿no? Porque siempre, por ejemplo, nunca se ve a la reina practicar sexo, ¿no? Que podría, no sé, por ejemplo, son muy pudorosos en ese sentido, y sí que la muestran en una escena en el lavabo, que eso la actriz decía, no sé yo cómo va a sentar, ¿no? Ver a una reina ir al baño como todos los reyes.
¿En el lavabo o en otro sitio?
No, como todos los reyes, no, como todas las personas. Oye, como todas las personas humanas.
En algún sitio especial del lavabo, porque hay como tres.
En el retrete.
No, está bien, sí, está bien.
Y otra cosa interesante de la serie que comentábamos también con el reparto es que casi crea monárquico, ¿no? Sabéis que aquí en Reino Unido la familia real británica es toda una institución y la propia Olivia Colman nos decía que, bueno, yo, pese a ser de izquierdas, dice, creo mucho en la monarquía como una, ¿no? Como una institución,
gente,
como algo que da estabilidad
gente,
a un país.
Es verdad.
Sí, o sea que a veces tenemos a asociar incluso... Sí, Tobias Menzies, él se ha declarado, nos ha dicho, yo soy republicano y aún así, ¿no? He sentido mucha empatía.
Oye, o sea, al final en Inglaterra todos son de izquierdas y republicanos y ahora la monarquía, o sea,
oye,
es lo contrario de
bastante
aquí.
Bastante tienen con lo suyo por aquí.
Fernando, Carlos, y tú que eres filólogo, Fernando, ¿no te parece maravilloso que Elena Cortés, que es tan jovencita, utilice la palabra retrete? A mí me parece maravilloso.
Claro,
que son palabras que están prácticamente en desuso.
Y Elena es una chica además, que lee y una chica ilustrada.
Es una persona culta.
Es una palabra onomatopéyica, porque retrete realmente suena a lo que es.
Es que como vengo de los 60, 70...
No, pero ha estado...
Bueno,
está
Elena, escuchamos un poquito esta parte de Claude.
Vamos a escuchar a los reyes.
Venga, a ver.
Cuando quieran, majestad.
Es el día del jubileo. Es un día tan importante como el de su coronación hace 25 años.
Piénsalo, en el tiempo que llevo en el trono, ¿qué he logrado realmente?
El país está en quiebra, la seguridad nacional en las últimas. La voluntad del pueblo ha cambiado.
Eso es lo bueno de la monarquía. Tapamos las grietas. Si me permites dos consejos, nunca renuncies al amor verdadero.
¿Y el segundo?
Ten cuidado con tu familia.
Son buenas personas.
Son terribles.
Ten cuidado con tu familia.
Ten cuidado con tu familia, sí.
Joder.
Es una frase muy
Esa
buena.
Es una buena frase.
Tiene doble sentido. Sí. Es una serie más. Muy, muy inteligente, hecha de forma muy inteligente. No. Y el cambio de reparto que podía, ¿no? Puede chocar al espectador, también está salvado de una forma muy inteligente.
No,
utiliza un sello y superpone la cara de las dos actrices.
Claro, no, y además el cambio de reparto en el capítulo 2 de la temporada ya nadie se acuerda del reparto anterior.
Cuando tienes a Olivia Colman, la verdad que se te olvida.
Oye, ¿qué tal está Elena Bonfante?
Pues está muy contenida. Es verdad que ella es una actriz, ¿no? Como muy excesiva.
Desmesurada.
Y tiene una personalidad muy excesiva, sí. De hecho, es muy divertido porque en las entrevistas contaba que para conseguir el papel dice, bueno, yo intenté hablar con la princesa Margarita a través de un medium. Entonces, ¿no? Todos nos mirábamos, ¿no? Pero o sea, a ella le sonaba muy normal. Dicen, normal, ¿no?
Bueno, normal.
Bueno, tiene sus excesos, pero la verdad que aquí está muy, muy contenida. Yo pensaba que, ¿no?, iba a sorprender en el papel. También es que la princesa Margarita, o por lo menos por cómo la retratan, ¿no?, era una hija la hermana díscola, ¿no? Sí, ella pues bebía, iba a fiestas. Esto
desde la primera temporada, ¿eh? Desde el principio.
Sí. Cuando pues ella, ahora está contenida.
Cuando ella siente, que la reina tiene que ser ella, que es mucho más inteligente, sí, que tiene mucho más don de gentes, que se relaciona y que tiene una seducción tremenda con el pueblo en el fondo, y su hermana, que es más retraída, más tímida, y eso está muy bien contado. Bueno,
Elena, esta
sí,
es la,
debate lo plantea.
La tercera temporada, entonces, la tercera. Sí, la podemos ver en Netflix a partir de...
Este domingo. Este normalmente domingo. Los estrenos de Netflix son el viernes, pero bueno, han decidido esperar al domingo para sumergirnos en el mundo real.
Pues, claro, se trata de reyes y los reyes son otra vez.
Elena Cortés, pues un beso y buen viaje a Madrid, ¿vale?
Gracias.
Venga, hasta la próxima, hasta luego. A vuelta de... Tenemos esperando ahí a Val Morrison un buen rato y ya está pidiendo... Este
quedado,
no, ¿eh? no es exactamente de la edad de Edwards, pero tiene 78 años, está casi en los 80. Y está, bueno, Val Morrison en los últimos 2 años ha sacado 6 discos, ¿a cuál mejor de ellos? Pero es que el último es especialmente bueno. Después de Val Morrison, la recomendación gastronómica de Carlos Marihuana.
Signal is praying. March winds in February. It's that kind of thing. This was writer can write for a singer to sing. Me, myself, and the other. The sun. It's a challenge for sure. March, friends, and February on the Côte d'Azur. On the Côte d'Azur. When your heart is pure and the sky is blue and the sea is too. And your eyes open wide. Can't be denied. But you feel inside. You just can't hide from March winds in February. It's a challenge for sure. On the Côte d'Azur, when your heart is pure. Would you feel inside? Can't be denied. Eyes open wide. You just can't hide from March winds in February. It's a challenge for sure.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído dos tiros y no he oído nada.
Había muchos gritos, sobre todo hemos escuchado gritar a ella, como diciendo dejar a los niños.
En el momento, cuando está sucediendo.
Que se garanticen también las pensiones de otros.
En cualquier momento, a cualquier hora.
Hasta bien entrada la madrugada.
Hola, buenos días. En la Liga Europa.
Buenas tardes. Por segunda vez se echa mano del artículo 99
Onda
de la
Madrid,
Constitución.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa. Las cinco letras. Félix Madero, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Bueno, creo que nos vamos a Malasaña, ¿no, Maribona? Me parece.
Pues sí, nos vamos a un restaurante que descubrí el otro día. Lleva ya 4 o 5 meses abierto, pero me habían hablado muy bien y la verdad es que me ha divertido mucho descubrirlo, porque es de esos sitios donde te diviertes, ¿no? Se llama Casa 28, está en la calle Espíritu Santo, en el número 28, en pleno Malasaña. Y la gracia de este restaurante es que son dos argentinos que han trabajado en otros restaurantes de Madrid y encontraron una carnicería de principios del 19, con su fachada intacta, con su interior prácticamente intacto, y decidieron instalar allí un restaurante, ¿no? Pero es un restaurante que además tiene una parte de carnicería, o sea que puedes comprar allí carne, puedes comprar embutidos.
Sabíamos de sitios que podías ir a tomar marisco o pescado y que podías decir, oye, quiero esa langosta y me la haces, ¿no? Pero de carne, ¿no? Yo no conocía en Madrid. No. Alguien te dijera, esa pieza, quiero de ahí el centro, córtame un poco de solomillo y me lo haces, ¿no?
Este modelo yo lo he visto una vez en Río de Janeiro, en Sao Paulo, en Brasil, y lo he visto también en Lisboa. Hay uno también en Lisboa que es similar. Lo que pasa es que aquí el encanto añadido, además, es que es una vieja carnicería, claro, auténtica, con esa fachada donde pone arriba carnicería y salchichería.
No,
que es una
forma de respetar la geografía del barrio,
claro,
¿no?
Claro, o sea, el barrio se mantiene intacto.
Y el patrimonio comercial.
Sobre todo ahora que desgraciadamente, como sabéis, todos estos locales van desapareciendo y se van convirtiendo pues en McDonald's o en tiendas de ropa,
o en franquicias de plástico,
exacto,
¿no?
Exacto, y donde se abandona todo. Y aquí lo que han hecho ha sido respetar ese espacio, montar la tienda donde tú puedes ir a comprar perfectamente casi todo lo que tienen, te lo puedes llevar a casa, pero que al mismo tiempo puedes comer allí, ¿no? Es un espacio informal, tiene una barra alta en la entrada y luego unas mesas detrás, no es muy grande.
¿El mostrador de la carnicería lo mantienen todavía, no?
El mostrador es... Una parte del mostrador es el mismo. Por lo visto estaba casi deshecho, entonces han respetado una pequeña parte, pero esa está menos, pero tienen colgados los jamones arriba, en el techo. O sea, tú entras y te parece que estás entrando en una antigua carnicería de barrio, ¿no? Y eso es el mayor mérito. Y luego encima se come muy bien, porque estos han conseguido que les mande carne José Gordon, que es el del restaurante El Capricho, que es uno de los mejores sitios de carne que hay en España, porque él mata a sus propios bueyes y tiene una carne fantástica. Y es un tipo además muy celoso que no quiere vender su carne a ningún restaurante porque dice que se la destrozan, que se la estropean. Y yo no sé cómo estos argentinos se lo han camelado
Y
porque entonces, son argentinos.
Bueno, probablemente eso influye seguro. Y entonces consigue pues que le mande la lengua de buey que tiene, que es maravillosa, la cecina, que es espectacular, la que tiene Gordon en el Capricho. Les manda carne también para hacer steak tartar, para hacer las hamburguesas. Y luego ellos tienen otras cosas también, no se acaba ahí. Tienen costillas de cerdo que están muy buenas, hacen chorizos criollos argentinos. Bueno, es un sitio que para la gente que le guste el mundo de la carne, y aunque no sea más que por ver el espacio, yo creo que compensa, pero es que se come bien, o sea que compensa doblemente.
Uh-huh. Y en un barrio tan típico como Malasaña,
claro,
¿no?
Claro, en un barrio además donde efectivamente, como hablábamos, pues van un poco desapareciendo todo el comercio tradicional, que era algo que mientras nos tomábamos el cocido ya a mediodía, lo estábamos comentando.
Creo,
¿no?,
que ya hay una normativa municipal, ya creo que es antigua, en la que ya hay sitios determinados que han sido tiendas, comercios y demás, que no se pueden tocar la fachada. Aunque tú quieras montar ahí, una charcutería y fuera un taller de bicicletas, no lo puedes tocar. O sea que...
Eso es perfecto. Lo que ocurre es que el hecho de que la fachada más se corresponda con un negocio que responde a lo que es esa fachada,
anuncia,
pues es doblemente interesante.
¿Y ahí qué has probado? ¿Qué te ha gustado especialmente?
Pues mira, me ha gustado todo lo que las carnes, yo ya las conocía, las carnes de José Gordon, esa cecina, ya te digo, las cecina es un espectáculo, la lengua es un espectáculo, y me gustó mucho el chorizo criollo que hacen ellos, y me gustó mucho unas costillas que hacen, que son tiernísimas, unas costillas con salsa barbacoa, que las hacen, me dijo que estaban 20 horas al fuego y tal, y que están fantásticas. Entonces, esas son las cuatro cosas que tomé, pero tengo que volver porque había muchas más cosas apetecibles.
La lengua o te gusta o te da asco, una de las dos cosas.
Como toda
¿no?
la casquería.
A mí me maravilla, la lengua escarlata y la lengua...
Esta es lengua fiambre, o sea, hacen escarlata. Que al final hacen un fiambre.
Es como un lomo, ¿no? Digamos, que la van cortando.
Por ejemplo, esta lengua, Gordon, aunque no vende a restaurantes, sí vende por internet directamente. Quiero decir que si a alguien le interesa, el Capricho de León, te manda la lengua. El problema, efectivamente, que no es para melindrosos, porque la lengua llega entera. Y es una lengua de buey enorme.
Cortarla, claro.
Y luego tienes tú que filetearla.
Claro.
Estos ya te la ponen fileteada, con lo cual el efecto visual para los que no les guste demasiado. Pero es que yo recomiendo probarla, porque es que si no ves la lengua, si no sabes que estás comiendo lengua, es un bocado
está
delicioso.
Ya había en Madrid, no creas que haya muchos sitios donde encuentras la lengua, ¿eh? O sea, el Ardi todavía tiene lengua escarlata. Había este sitio de la calle Arenal que acaba de cerrar, que era de toda la vida, de salchichas, la madrileña.
Ahí te la vendían, sí.
Que ahí también te vendían lengua escarlata. Y ahora en el Corte Inglés y en Sánchez Romero a veces la encuentras. Pero
hay sitios tradicionales de Madrid que son los de casquería, por ejemplo, de la Riva tiene una lengua
eso
fantástica.
Es.
Y esta nueva que está en retiro, esta nueva casquería que se llama la Tasquería, precisamente, tienen una lengua también maravillosa.
Yo creo que la casquería, si no te has educado de niño en ella, es muy complicado que
tú
adulto.
Tú es que eres muy reacio, ya lo sabemos.
¿No te gusta?
No.
A mí es que me encanta toda.
También.
Yo soy un incondicional.
A ver, que yo he hecho intentos además importantes de que... Porque, claro, y porque no voy a probar lo que a mis amigos les encanta y les gusta, y sin embargo he sido incapaz. No puedo con el hígado, no puedo con los callos, no puedo con la lengua.
Yo creo que es feliz una formación de niño. Yo, por ejemplo,
claro,
cuando era
niño,
comíamos a nuestra edad, y lo sabes, comíamos mucho filete de hígado, yo no podía con él.
A mí me encanta.
Comíamos sesos, yo no podía con ellos.
Me encanta.
Y sin embargo, ahora unos sesos, no digo que mato por
rebozados,
ellos, pero los como. Y un filete de hígado encebollado, que ya también hay menos todavía que lengua.
Muy poco.
Que me parecen cosas maravillosas. Y sin embargo, cuando era niño no podía con ellos.
Un filete de hígado con unas buenas espinacas rehogadas.
Vamos evolucionando.
Yo tenía un bisabuelo que cenaba, ¿eh? A mí me ponían dos huevos fritos con patatas de niño y él le ponía una cabeza de cordero.
Bueno.
Una cabeza de cordero.
¿Entera?
Y se comía delante de mí la cabeza de cordero.
Bueno, es que eso era muy castellano, además.
Sí,
muy de tu tierra.
Sí.
Yo cuando llegué a BC, que estaba, era un becario por la noche, y subía al bar de que entonces tenía el periódico, y ahí estaban los obreros de rotativas, y siempre había uno que tenía una cabeza de cordero, y me invitaban a comerla, y a mí me daba un asco tremendo porque se comían los ojos. Yo, si no fuera por los ojos, pero la cabeza abierta por la mitad, la carrillera, los sesos, la lengua.
Exquisito.
Y los ojos, que siempre era el padre, era el bocado para el padre de familia. El ojo era el bocado exquisito, yo lo oí, pero yo
no lo comiste.
Urbanita como era, cuando me encontré con aquella cabeza, tenía ya 19, 20 años, me encontraba aquellas cabezas, no daba crédito. Ahora sí ya me las comería enteras, pero entonces no daba crédito.
Bueno, ya saben ustedes que además estamos hablando mucho de que vamos a preparar para el año que viene, el año de Galdós.
Bueno, tiene que ver, porque...
Sí, no, me refería a eso.
¿Botín aparece en alguna novela de Galdós?
No, es que además en Botín, aparte de que aparece efectivamente Jacinta y Juan Santa Cruz, su marido, Juanito, y van a comer a Botín, es que Botín hasta hace 2 días ha vendido cabezas de cordero.
Sí.
Y las vendía por 2 pesetas, además. Sí, o sea que lo que pasa es que no sé quién compraba eso, pero bueno, se vendían, ¿eh? Se vendían
Que había mucha gente que las comía, ¿eh? En serio, a nivel popular era muy habitual. Yeah. Hasta hace poco, ahora ya es más difícil.
Bueno, vamos a dejar la lengua y la cabeza de cordero.
Una lástima.
Y que pase Val Morrison de nuevo.
Las 5 letras. Félix Madero, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
¿Añades una página a favoritos? Al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork. Y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor.
Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues en este jueves de noviembre de castañas y de telarañas, que dice Claudio Rodríguez, querido Rodríguez Lafuente, Fernando,
mande,
e invítanos al cine.
Pues vamos a ver una película que tiene un título ya bastante sugerente, porque el título es Retrato de una mujer en llamas. La directora es una exquisita directora francesa, Céline Sciamma. Ya hizo una película encendida y muy provocadora en el 2014, que era Jill Hood. Y aquí vamos a lo mismo que hemos hablado de El Oma Maligna de Jorge Edwards y de la pasión birmana amorosa del Nobel Pablo Neruda. Aquí también regresamos al instante de la pasión, pero en tiempos más oscuros. Estamos en el siglo XVIII, que es el siglo de la Ilustración, pero que no precisamente para las mujeres, que siguen manteniendo una cierta marginación. Retrato de una mujer en llamas habla de pasiones encendidas como llamas, de arrebatos de seducción, de deseos invisibles y además ocultos, y además prohibidos y además perseguidos. Y sin embargo, esos deseos sublimes y ardientes. Es la historia de amor entre Marianne y Eloís, dos chicas, que rompe los códigos. Pero claro, la película además está envuelta en una belleza formal extraordinaria. Se podría resumir diciendo que Retrato de una mujer en llamas es una historia de ayer que representa una afirmación poderosa del presente. Retrato de una mujer en llamas de Céline Sciamma.
Que suena de esta manera que vamos a escuchar.
El hombre interesado en mi hija es milanés. Nos trasladaremos allí si le complace el retrato.
Se marcharán.
Debo advertirle de algo. Ya rechazó a un artista anterior. Se negó a posar. Él jamás le vio el rostro.
¿Por qué se negó a que la pintaran?
Porque se niega a casarse. Deberá pintarla sin que lo sepa. Cree que usted será su acompañante durante los paseos.
Piensa que he venido a vigilarla.
Y usted la observará.
Bueno, siempre que escucho los trailers de las canciones, de las películas que estamos poniendo aquí, o de las series, en el caso de Crown antes y ahora en Retrato de una mujer, yo siempre recomiendo lo que más me gusta a mí, que es ver en versión original. Pero cuando escucho las voces de doblaje que tenemos en España, es que son maravillosas.
Son muy buenas.
Es verdad que donde esté el original, pues está el original.
No, es el problema del original, además, es que sin el original pierdes el 50% de la interpretación del actor o la actriz.
Pero eso no quita que reconozcamos
que
las voces de doblaje españolas son maravillosas.
Una película original, si tú sabes inglés, la puedes oír en inglés, pero normalmente poca gente sabe inglés y francés. Esta película, por ejemplo, tenemos algo de francés, pues la podemos escuchar. Pero no todo el mundo tiene acceso, no te digo ya una película coreana o una película...
Bueno, y también es verdad que si sabes inglés o algo de inglés... la puedes ver sin ningún problema. Pero como no sepas nada, realmente lo que es la maravillosa y fascinante experiencia de la imagen, exacto, la vas a perder. Porque te pasas la película leyendo subtítulos.
Subtítulos, por supuesto.
Esto es verdad también.
El subtítulo es lo peor.
Sí, el subtítulo es lo peor. Es un mal menor. Porque,
estoy pensando en las personas que no saben nada de francés, nada de inglés. Nada de,
y sobre todo, ¿sabes?, películas que tienen mucho diálogo, que donde estás
bueno,
más...
Bueno, y donde hay mucho guión en la imagen.
Exacto. Y volviendo un poco a lo que decías de los dobladores, por ejemplo, si alguien hace el ejercicio de ver una película de los hermanos Marx con versión original, Groucho, y después doblada al español, es espectacular.
Una maravilla en español.
Pero es que es prácticamente,
o sea,
la voz
de Groucho es espectacular.
Y lo mismo se repite con la voz de Woody Allen, que es exactamente la voz de Woody Allen. Y hay incluso genialidades como cuando se estrena esta película de Stanley Kubrick, de que es el retrato del pícaro, ¿no?, del siglo XVIII, ¿recordáis? Que está protagonizada por... bueno, pues el doblaje del actor, que era el actor de Historia de Amor, de Love Story, ¿no?, Ryan O'Neill, Barry Lyndon, es la película. Claro, la primera vez que la veías en español, Ryan O'Neill es un tipo alto, 1,80 y tantos, fornido, y tenía una voz de pito impresionante. No, no, espera. Y entonces le dobla extraordinariamente bien, por eso lo cuidaba mucho Kubrick, le dobla a José Luis Gómez, que tiene una voz más fina, más de cristal, ¿no? Uh-huh. Y al principio decías, pero hombre, como este Ryan O'Neill, qué mala doblaje. No, no. Cuando oías la voz de Ryan O'Neill en inglés, decías, oye, magistral. Ya. O sea que la escuela...
Siempre se ha cuidado mucho el doblaje.
La escuela de doblaje en España ha sido extraordinaria, pero... Es verdad que piense cualquiera que vaya al cine que verla doblada gana por la gran actuación del doblador, pero pierde porque un actor es un 50% la dicción. ¿No?
El otro día estuve hablando un programa con Juanjo Artero,
sí, hombre,
que es protagonista de una obra de teatro que empieza, bueno, que esta semana ha empezado, de hecho, hoy jueves se estrena. Que es Un marido ideal de Oscar Wilde, que dirige clásico. Además Juan Carlos Pérez de la Fuente. Y solamente ya la voz de Juanjo Artero interpretó un texto delante del micrófono de aquí de Onda Madrid. ¿Tú? Y se te ponen los pelos de punta. ¿Qué voces?
Vamos a poner dos ejemplos españoles que fueran doblados, ¿no? Imagínate un inglés viendo una película española protagonizada por Fernando Fernán Gómez, al que le han doblado. O a Paco Rabal.
No, José Guadaló.
O José Guadaló. Con esas voces tan extraordinarias que tenían, ¿no?
En fin. Bueno, oye, que antes de marcharnos, Carlos, ¿traes un libro relacionado con lo tuyo?
Sí, brevísimamente. Más que un libro, es un catálogo. Eduardo Martín Mazas, que es un señor muy, muy culto, que tuvo restaurantes, pero sobre todo es un bibliófilo, ha descubierto, casi por casualidad... la colección que tenía un cocinero que se llamaba Sebastián Damunt, que nació en 1909 y murió en 1983. Y este señor era un ilustrado que iba por el mundo comprando libros relacionados con la gastronomía. Entonces tiene una colección, o ha descubierto que tenía una colección fantástica, no solo de libros, también de revistas gastronómicas, de menús de toda la historia, de utensilios de cocina, un auténtico maravilla. Entonces Martín Mazas está trabajando en montar un museo con esta colección y ha hecho una especie de catálogo en el que están todos los libros que tenía este hombre o buena parte de ellos, todos los utensilios, toda esa parte gráfica. Este Damunt era muy amigo de Pla y de otros grandes de la época, escritores y tal, y era un personaje. O sea, han descubierto que es que había ido por el mundo, ya te digo, tiene libros del siglo XV, del siglo XVI, tiene auténticas joyas, primeras ediciones, es una auténtica maravilla. Entonces él quiere montar un museo, pero antes de montar el museo lo que ha hecho es esta especie de catálogo que es fantástico, es para perderse.
¿Dónde lo quiere montar? ¿Lo ha dicho?
No tiene todavía el espacio, eso es lo que le falla, pero la colección es espectacular. O sea, no hay una biblioteca gastronómica en el mundo como la que había reunido este hombre, que no la daba a conocer tampoco. O sea, pues, era para su propio disfrute, ¿no?
Pues que los gobiernos autónomos se pongan las pilas, porque es un lujo para cualquier ciudad disponer de esa
obra. Es una maravilla.
Carlos y La Fuente, Fernando, ¿dónde llevaréis a Jorge Edwards a tomar un vinito, un aperitivito en Madrid? Él sabrá dónde tiene que ir, estoy convencido.
Yo al Tempranillo.
Al Tempranillo.
Sí, en la Cava Baja. Sí. Está muy bien.
Sí, sí, él conoce Madrid, pero bueno, yo lo llevaría a la Bodega Ricla, por ejemplo, que es un templo de...
Están al lado, o sea que
podemos
ir juntos.
Cambiamos de local sin problema.
Bueno, ¿terminamos como empezamos?
Como Dios.
Venga, pues llega otra vez noviembre, que es el mes que más quiero, porque sé su secreto, porque me da más vida, la calidad de su vida, que su canción... Hasta luego, Fernando.
Hasta luego, Félix.
Hasta luego, Carlos.
Buenas noches.
Adiós, Elena. Adiós, queridos oyentes. In the dark night of the soul.